Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día que comenzamos con el Club Atlético Osasuna. Ya sabes, este domingo 4:15 partidazo contra el Valencia. Un conjunto rojillo que llega de dulce, que llega después de lograr la victoria frente al Real Madrid, pero ¿qué suele pasar? Que después de una gran alegría suele llegar una gran bofetada. Para ello, el equipo de Alessio Lisi está entrenando y trabajando para tratar de seguir con esta gran dinámica de resultados y de juego en esta segunda vuelta. Ya sabes que el técnico italiano del conjunto rojillo no va a poder contar para el partido del domingo con Iker Benito, que sigue siendo seria duda, pese a que sigue sumando sesiones de manera parcial Enzo Boyomo, pero ya veremos si puede entrar en la convocatoria, aunque se ve muy complicado que pueda jugar como titular. Y el que no va a estar tampoco es Aimar Oroz, el 10 de Osasuna, uno de los líderes en ataque del conjunto rojillo, que vio su quinta cartulina amarilla, muy discutida y dudosa, frente al Real Madrid, y se va a perder este encuentro por acumulación, por ver esa quinta cartulina. Un partido en el que Alessio Lisi tendrá que tratar de resolver quién sustituye a Aimar Oroz. Lo puede hacer Raúl Moro, que fue suplente frente al Real Madrid. Lo puede hacer Raúl García de Haro, que marcaba ese gol decisivo frente al conjunto blanco. Lo puede hacer también Iker Muñoz, que sigue sumando minutos con la camiseta de Osasuna y además sigue sumando minutos haciéndolo realmente bien. Veremos cuál es la decisión. Desde aquí el deseo que acierte para seguir sumando buenos minutos de juego, ese fútbol de Osasuna que nos está alegrando, y también, por supuesto, para seguir sumando puntos en la clasificación. Lo primero, para llegar a esos 42, y una vez que se alcance esa cifra, ya veremos hasta dónde nos permite llegar el sueño rojillo. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Vamos a repasar más partidos del fin de semana. Ya sabes que el domingo desde las 4 menos cuarto puedes vivir esa previa del partido en tiempo de juego navarro con Luis Echenique a partir de las 4 y cuarto con ese partido, pero tenemos más deportes que podemos repasar. Por ejemplo, Osasuna femenino, que ya sabes que sigue en quintas en esa segunda división, peleando por esa fase de ascenso. Juegan el sábado a la 1 contra el Albacete, un rival directo en esta lucha por clasificarse a la fase de ascenso. Hablamos también de Osasuna promesas. Colista recibe al Pontevedra. Ojalá nos podamos llevar una gran alegría del filial rojillo este próximo fin de semana. En segunda federación hablamos del Tudelano, que es tercero, que sigue mirando arriba en la clasificación, estando en puestos de promoción de ascenso, incluso no muy lejos de ese primer puesto que da una bala extra para disputar esa fase de ascenso. Se mide al Beasain, que está en descenso, y por su parte la Mutil Vera, buscando la permanencia, juega contra el líder, contra el Real Unión. Hablamos de más equipos, por ejemplo, de la Liga Femenina Challenge, de baloncesto, de Osés Construcción Ardoy, que tiene que bajar hasta Barcelona para medirse al Lima Horta. Va a recibirles a los catalanes el día 1 a las 12 en Arrosadía. Una nueva oportunidad para las de Juancho Ferreira para seguir en esos puestos de fase de ascenso. Ahora mismo son quintas con un balance de 15 victorias y 6 derrotas empatadas con Melilla. El objetivo, seguir sumando triunfos para seguir estando en esa parte alta de la clasificación. Fin de semana también con Betionac en balonmano femenino y con Anaitasuna en balonmano masculino. Fin de semana con mucha competición. Ojalá el lunes recojamos y hagamos el balance de muchas victorias. Llegamos a las 3:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Somebody.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, Deportes, COPE Navarra. Vamos con esta previa del Valencia Osasuna, partidazo que huele a fútbol del bueno, al de toda la vida. Javier Iborra, Diario de Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Javier Salvador, ¿qué tal? Saba, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Iborra, huele bien, ¿no? Siempre un Valencia Osasuna, aunque no me fío nada del conjunto che.
Pues sí, la verdad es que es uno de los partidos que siempre gusta, ¿no? Un rival histórico, un rival que además a Osasuna yo creo que se le ha dado bastante bien. Yo te digo que recordaré que uno de los primeros partidos que me lleva a mi memoria de Osasuna fue uno que gana en el entonces Luis Casanova con un gol de Iñaki Ibáñez. Estoy hablando del año 89 o 90. Sí. Y fíjate, es que eran partidos que tenían un sabor especial, ¿no? Y bueno, pues aunque el Valencia no sea el mismo equipo que entonces, pues yo creo que todavía tiene algo de eso. Y con un Osasuna, como nos tiene ahora ilusionados, pues bueno, pues es verdad que lo cogemos con muchas ganas.
Mi primer partido en el Sadar fue un Osasuna-Valencia, con victoria rojilla, y también evidentemente inolvidable ese saque de banda de Iñaki Ibáñez, que no lo puede hacer porque le tiran del pelo, no sé si os acordaréis de esa acción. ¿A qué te huele este Valencia-Osasuna, Saba?
Bueno, lo primero, a mí me suena el Iñaki Ibáñez que le tiran del pelo en Gijón, pero bueno, no te voy a decir que no le tirarían también en Valencia.
Me he podido colar.
Y el primer Valencia Osasuna que me viene así a la memoria es un 1-2 de Osasuna, pero en Castalia, que jugaron allá el partido. ¿Y a qué me huele? Pues así como la semana pasada estaba súper optimista, pues esta no estoy tanto. Entonces, ya antes de que me preguntes, minuto uno de tertulia, firmo el empate, Alberto. Firmo el empate, mantenemos 7 puntos de distancia más golaveraje con el Valencia, con lo cual otro equipo que se va a quedar por debajo de Osasuna esta temporada y a seguir remando.
Es verdad, Iborra, eso que decía Luis Aragonés, que ganar y ganar, pero es que después de ganar, por un lado es más fácil ganar, pero por otro lado es fácil relajarse, ¿eh?
Hombre, espero que no llegue la relajación. Yo creo que Osasuna ha tenido bastante sufrimiento en esta primera parte de la temporada. Quizás un sufrimiento más, pues porque las cosas no terminaban de salir, que por el hecho clasificatorio. Pero digamos que ahora que han llegado los buenos momentos, espero que ahora no llegue la relajación, sino todo lo contrario, ¿no? Que llegue la confianza. Y la verdad es que no estoy yo con Saba. No sé, a ver si Saba nos explica el por qué lo ve tan bueno o tan complicado. No sé, no digo que sea fácil ganarle al Valencia, pero yo me mantendría en la misma línea de optimismo de las últimas semanas.
Me encanta este giro de guión que no conocía, en el que Iborra es el feliz y Saba es el pesimista. Saba, ya lo está pidiendo Iborra, te tienes que explicar.
No, pesimista no, pero creo que el Valencia está ahora mismo con los refuerzos de invierno también. Es un buen equipo, sobre todo cuando juega en casa. El otro día le di contra el Villarreal y creo que hizo muy muy buen partido pese a perder. Y, joder, es un equipo que al final va a estar con 40.000 tíos detrás, está jugando las posiciones de descenso, pero creo que tiene dinamita, con lo cual también no es normal la racha que está teniendo Osasuna. Si antes decíamos, cuando perdía habitualmente, que por los partidos que estaba haciendo Osasuna no era normal, pues eso, perder fuera de casa, pues ahora lo lógico no va a ser ganar y ganar, que has dicho tú. Por lo tanto, por ese no hay nada en el juego de Osasuna que me lleve a pensar que no se le puede ganar al Valencia, y menos después del otro día del partido contra el Madrid y con tantos jugadores como están enchufados, tanto titulares como suplentes, pero pura inercia y estadística, Alberto.
Oye, no me quiero olvidar, antes de terminar la previa, hablar de la anterior previa, en la que decíais que en caso de ganar el Madrid iba a ser caro, pero antes vamos a terminar de repasar este Valencia. Iborra, es verdad que Osasuna pierde a Aimar, que es una baja importante, pero también es cierto que ahora mismo, tal y como está el equipo, Alessio Lisi tiene varias opciones que casi te diría que puede incluso sortear, porque dices, oye, en vez de Aimar, que entre Raúl, evidentemente moviendo piezas, ¿no? Puede ir Víctor arriba con Budimir y Raúl Moro a la banda, puede entrar Raúl García de Aro, puede entrar Iker Muñoz. Es que tiene piezas que, haga lo que haga, entre comillas, acierta.
Sí, a mí me gusta mucho esa posibilidad de ver a Raúl Moro con Víctor y con Rubén García. Me da igual si con Budimir o con Raúl García de Aro, pero bueno, yo le quiero ver más
Difícil que
a
no
Raúl
sea Budimir
Moro, ¿eh?
titular.
Sí, sí, no, pues que lo sea Budimir, ¿no? No tengo ningún problema con eso, pero tengo ganas de ver a Raúl Moro. Creo que es un gran fichaje, además con Javi Galán ahí detrás. Creo que podría ser una banda izquierda tremenda, ¿no? Y si además Víctor, que por dentro nos ha gustado muchísimo, aunque ahora es verdad que está en un estado de forma que parece que lo va a hacer bien en cualquier lado, pues es que realmente te paras a pensarlo y Osasuna ha montado ahora mismo un equipo muy, muy, muy potente en ataque, ¿no? Y con muchas variantes, lo que dices tú, es que tiene para elegir. Pero a mí esa en concreto me ilusiona, tengo ganas de verla.
¿Te mola esa que dice Iborra, Saba? ¿Es la que más te mola?
Sí, además, bueno, no es la que más me mola, ya lo sabes, pero creo que es lo lógico que se dé ahora, ¿no? Creo que además yo prefiero perder a Aimar Oroz para fuera de casa que para un partido en el Sadar, porque Osasuna supuestamente va a jugar pues quizás más a la contra fuera de casa y va a necesitar más a Aimar Oroz para llevar el peso del partido contra cualquiera en el Sadar. Y por lo tanto, bueno, oye, pues es verdad que Osasuna creo que intentó que le quitaran la tarjeta, pero creo que lo intentó poquito, porque total tampoco se le iban a quitar de ninguna manera y más después de donde veníamos el fin de semana.
Oye, Borra, decía el miércoles Manolo Lama, aquí en COPE Navarra, que por cierto, quien quiera puede recuperar esa entrevista en cope.es/Navarra, decía que Víctor, que no me extrañase que estuviese en la prelista de Luis de la Fuente. Al principio me suena un poco raro, pero luego te pones a analizar y no va a estar tan lejos si es que no está.
Claro, al final, en estas fechas previas a un Mundial o una Eurocopa, salen un montón de nombres. Casi a veces ocurre que cualquier partido medio bueno de un jugador ya le ponen el escaparate. Pero es que en el caso de Víctor es diferente, porque es un jugador tan desequilibrante, es un jugador que te imaginas que en cualquier partido puede ser revulsivo. Una cosa como había jugadores, pues Munitis o este tipo de jugadores que dices, mira, pues igual para ser titular no lo llevo, pero es que como llegue una prórroga y lo pueda meter con la velocidad que tiene, con lo agresivo que es con el balón, ¿no? Y con lo que tiene siempre de desequilibrante y claro, en esas circunstancias pues es que es un abrelatas, ¿no? Entonces sí que creo que tiene, bueno, el problema que lo que le puede pesar para no ir al Mundial es el hecho de que parece que Luis de la Fuente tiene como un grupo muy establecido y que creo que hará pocos retoques. Pero la verdad es que como abre latas, yo creo que sí que tiene todo el cartel para ir.
Saba, ¿lo ves igual?
Sí, sí, un jugador de rol total. O sea, es lo que acaba de decir Iborra. Ahora mismo, tener en el banquillo un tío que acelera a 36 por hora, pues fíjate tú si puede ser un buen revulsivo, ¿no? Como bien ha dicho, nos podríamos parar un poco a mirar los extremos que son seleccionables ahora mismo, pero es que yo tengo dudas hasta de quién puede ser titular si Nico sigue lesionado. Entonces, como dices tú, el abanico no es tan grande. Ha ido Brian no hace mucho. Y Brian, esta temporada, está a años luz del rendimiento de Víctor.
Oye, además, mira, como hay mucha gente del Madrid que se queja que no hay jugadores blancos en la selección, pues sí tiene excusa que estés medio-medio, ¿no?
No, este es naranja, ¿no? Este le llaman naranja.
Depende quién le puede llamar así. Maldito Lama puede tener razón otra vez. Iborra, te hablo de otro nombre propio para este partido que es Sergio Herrera. Oye, que vuelve a hacer un buen partido, vuelve a mantener el equipo dentro y que, oye, sigue empujando de Osasuna, ¿eh?
Bueno, está en su nivel, ¿no? Yo creo que Sergio Herrera, todos sabemos que tiene unas condiciones bárbaras, que siempre da paradones, que salva. Es que el día del Elche salvó un montón. Bueno, pues tiene este tipo de actuaciones cuando se le requiere, con algunos días que se le pela el cable y te tienes que acordar de...
Más que días, ratitos, ¿no? Chispazos.
Ratitos o chispazos, pero al final yo creo que siempre sale a ganar, ¿no? La cuenta siempre te sale positiva con Sergio Herrera, ¿no? Entonces, pues bueno,
Pues ahí no vamos a tener dudas. Yo creo que es que ahora mismo en Osasuna tienes dudas, yo creo que en muy pocos sitios, pero desde luego que en la portería es donde menos, quizá.
Saba, déjame hablar de la previa que hicimos del Madrid. ¿Qué razón teníais cuando decíais que os ilusionaba ganar Madrid, que era difícil, pero que se podía y tal, pero que ganar al Madrid tiene un precio, ¿eh?
Solemos acertar, no voy a decir siempre, vamos a ser un poco más humildes, aunque casi
menos de lo que os gustaría
siempre,
y más de lo que me gustaría siempre. A mí, por no daros tanto la razón.
Y sí, creo que acertamos prácticamente el resultado, aunque me hicisteis casi firmar con sangre un empate. Y es verdad lo que dices, ¿no? Al final, cuando el Madrid pasa por el Sadar y todos estos años ha estado ganando con tranquilidad, pues nunca ha pasado nada. Pero en el momento que no ganaba, pues o nevaba, o el año pasado, pobre Bellingham, ¿no? Que insultó al árbitro y no se merecía haberse ido expulsado, según ellos. Pues bueno, pues ahora imagínate que tras perder, y lo que hemos dicho muchas veces, y más vale que estaba el VAR y que hay que dudar, como dije el otro día, de aquellos que dicen que el fútbol sin VAR, pues que era más justo, ¿no? O que era mejor, no sé cómo lo suelen decir, pero ya huele cuando hacen ese tipo de comentarios, porque bueno, es verdad que gracias al VAR, pues Osasuna este tipo de partidos va a ser más difícil que se los intenten pues levantar.
Ya huele a veranito. Y Borra, ¿cómo te gusta tener razón y qué rabia me da a mí, eh?
Bueno, en este caso, mira, en este caso no nos gusta tener razón, pero era evidente, y además es que lo está padeciendo, bueno, pues no solo la Liga, sino el fútbol europeo, ¿no? En los últimos años, y pues nos tenía que tocar. Entonces, pues si te ponías delante, sabías que le podías ganar, pero que iba a tener un peaje, y bueno, pues es el que nos ha tocado pagar esta semana, con un poquito de suerte de que al haber habido partido entre semana del Madrid, pues bueno, pues ya se les olvida y otra cosa. Pero sí, unos días bastante desagradables.
Saba y Borra, fuerte abrazo.
Un abrazo.
No tengáis adiós, tantas adiós. Veces razón, venga.
Adiós.
Chao.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes en COPE Navarra, nuevo capítulo de Ciencia y Deporte, porque queremos juntar pues todo lo que sabemos de la investigación, de física, es decir, de ciencia y el deporte. Hemos hablado de un montón de cuestiones, del rozamiento, de los efectos, y hoy vamos a hablar de un deporte pues que igual no es muy conocido. Es verdad que como se han celebrado hace poquito los Juegos Olímpicos de Invierno, pues el curling es uno de esos deportes que nos llama la atención, ¿vale? Que es un poco de medio de ajedrez, medio de dardos, medio de petanca. Todo ello en hielo y muy divertido. Y tenemos para hablar del curling y de toda la ciencia que podemos aplicar en ello, como siempre, a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, oye, deseando aprender sobre el curling, que es un deporte, bueno, que lanza una especie de disco y luego hay dos que van barriendo para intentar dejarlo lo más cerca de una diana, que cada circuito da unos puntos. Es decir, una especie de dardos, petanca, ajedrez, todo fusionado, que entiendo que la gente ya tendrá un poco en la cabeza qué tipo de deporte es. Y ahora nos vas a contar un montón de curiosidades que me has adelantado antes y la verdad es que me tenías con la boca abierta.
Es un deporte increíble. Yo he empezado a aprender con esto de los Juegos Olímpicos de Invierno de ahora. Y
te has enganchado.
Y me he enganchado.
Bienvenido
y he ido
al club.
Bueno, con el deporte, pero también con más detalles sobre su funcionamiento. Una de las primeras cosas, por ejemplo, es uno de los deportes más antiguos que se conoce. Ahí aparece ya en un cuadro de 1565, de esos tipos del Bosco donde hay muchos personajitos, sí. Pues ahí al fondo, sobre un lago helado, hay unas personas jugando a algo que si no es curling
se parece
mogollón. Pero es que incluso antes, en 1511, se ha encontrado una piedra que tiene grabada esa fecha, que tiene toda la pinta de ser también de este juego, y desde luego está en las Olimpiadas desde 1922, o sea, desde los inicios. Uh-huh. O sea que es un juego muy antiguo, muy de caballeros, no sé si también por ese origen, cada equipo tiene que llevar su tanteo con honestidad, se entiende. Es obligatorio decirle al contrario que lo ha hecho muy bien, cada vez hay que darse la mano, y también el equipo que gana es el que paga la primera ronda de cervezas.
Bueno.
Y estos son solo algunas cositas de estos, porque, por ejemplo, otra cosa muy curiosa, y ya me adelanto, ¿sí? En 2015 hubo un escándalo porque las escobas estas con las que barren, ¿sí? Estos avances tecnológicos que hay, pues inventaron unas escobas que generaban una fricción, o sea, alteraban el hielo de una manera tan estupenda que aunque tirases muy mal, con la escoba podían llevar la piedra donde quisieran. Entonces se generó mucha discusión sobre si eso alteraba la esencia, claro, del juego.
Vamos, como los neoprenos de natación.
Totalmente. Y llegaron a la conclusión los jugadores de que no era justo, y antes de que la Federación del Deporte tomara ninguna decisión, todos los equipos se pusieron de acuerdo en no usarlo y usar lo mismo, y la Federación lo refrendó. Al cabo de unos años decidieron efectivamente, digamos, hacer ley, sí, lo que ya habían decidido los qué jugadores, bueno, precisamente por honestidad del juego, ¿no?
Oye, el curling me encantaba, me está encantando todavía más con lo que me estás contando, Joaquín. Entiendo que la física que se enseñaba en los 80 cuando yo aprendí, entiendo que ha ido evolucionando en la enseñanza. Claro, tú le pones ahora unos peques, con 15 años te ponen un rato de curling y te empiezan a explicar y quieres aprender.
Sí, yo creo que sí, que desde luego...
O debería ser así, ¿no?
Sin duda que hay hoy en día unas herramientas didácticas magníficas, porque yo, todo lo que estoy contando yo lo he aprendido, claro, en los vídeos de YouTube, de diferentes youtubers de ciencia, y de... Bueno, estos son de ciencia porque aunque empiecen por curiosidades, luego vamos a los problemas científicos de fondo, que hay algunos interesantísimos. Y claro, ese material se puede utilizar
para
que el profesorado lo aproveche y lo explique. El curling aparece en vídeos de física porque tiene un problema que está todavía abierto, o sea, que no está terminado de resolver del todo, en el que se lleva investigando desde hace 100 años y hay papers científicos serios de los últimos años. Y es aquello que le da nombre, porque igual curling, curl en inglés quiere decir, o sea, el pelo rizado es curl hair, o sea, que es rizo. Si recordamos cómo juegan, en el momento, ¿no? Empujan en un sitio, van deslizando sobre el hielo, ajustan la velocidad y en el momento de soltar la piedra le dan un pequeño giro. Entonces, al ir girando la piedra sobre sí misma, lo que hace es que el lanzamiento también hace un cierto giro, cosa que aprovechan para esquivar un poco alguna piedra, ¿no? En esa parte de ajedrez que decías. Que, entonces, pues, dependiendo del giro que tú le des con la mano sobre sí mismo, la trayectoria hace un arco de manera que puedes jugar con ello, ¿no?
Es decir, que el lanzador no solo calcula la potencia, ¿no? La fuerza a la que va deslizando y luego suelta el disco, sino que además
tiene
que calcular el giro.
Exactamente.
Es decir, como si fuese una falta de fútbol que va, pero en vez de con golpeo, simplemente que al soltar,
eso es,
rotas.
Es una cosa parecida, muy parecida a la rosca del fútbol, ¿no? Que el efecto Magnus, que yo creo que es de lo primero que hablamos,
sí,
en esta sección, porque también es típico de física, pues aquí pasa lo mismo, solo que con el hielo ese ocurre lo contrario de lo que uno esperaría. Si tú tiras sobre una mesa un vaso girando, pues puedes ver que al girar se va a torcer el giro. O sea, eso le pasa a cualquier objeto que gire sobre sí mismo. Pero gira en la dirección contraria, o sea, la curvatura de la trayectoria es contraria al giro que le haces, salvo las piedras de curling que lo hacen al revés. Y la razón...
Para que sea más divertido todavía.
La razón de esto, pues como digo, lo vienen estudiando y hay tres hipótesis. La verdad es que es bastante técnico y no voy a entrar más que en la última, que es muy interesante, pues cómo al lanzar la piedra la parte que va al frente del giro funde un poquito el hielo, entonces la que va detrás se encuentra el hielo más fundido por la parte anterior. Otros dicen que la parte frontal genera unas ranuras en el hielo,
sí,
unos pequeños arañazos, que la parte de atrás se encuentra también, digamos, el hielo orientado de esa forma, que por cierto, volveremos a esos arañazos porque eso es lo que modifican al barrer, en parte.
Claro.
Entonces, bueno, Esas hipótesis están muy bien, pero luego cuando las meten en modelos numéricos resulta que ninguna de las dos es suficiente. O sea, las dos cosas ocurren y esos surcos se han visto al microscopio electrónico, que es muy difícil hacerlo porque hay que pillarlo justo después de pasar la piedra, etcétera, pero se ve que no dan suficiente para
esto. 100 años y seguimos estudiándolo.
Sí, sí.
Me encanta.
Y la última hipótesis, que es la más interesante. Para eso hay que entender, me tengo que retrotraer a que la superficie sobre la que se juega el curling no es hielo, sin más, como podríamos pensar, como el hielo de los patinadores, sino que le hacen un tratamiento que llaman en inglés pebbling. Pebble sería como piedrecita, granito. Sí. Entonces lo que hacen es generarle una rugosidad que lo hacen con un spray, echando un spray de agua destilada encima del hielo para que queden como granitos, uh-huh, que quedan semiesféricos y luego pasan una cuchilla. De manera que la pista de curling tiene un granulado, por decir así, de hielo, que aumenta el hecho de que tenga ese granulado, aumenta mogollón el deslizamiento. Hace que la piedra vaya mucho más que si fuera liso.
Claro, porque en vez de rozar con toda una especie de lisa, roza solo con puntitos.
Exactamente.
Estoy pensando que salvando distancias puede ser como una pista de tierra batida.
Pues un poco, efectivamente. O también lo que hablamos en su momento de por qué las bolas de golf tienen esos hoyuelos para despegar la capa límite. Bueno, sí, sí. Diferentes juegos de esos. Y en esas bolitas, esa última teoría es que cuando llega la piedra, que pesa 20 kilos, la boya en una dirección y cuando ya se va a ir le devuelve el giro. O sea que son pequeños movimientos de flexión.
Como si fuese un cepillo de dientes, ¿no?
Exactamente, como un cepillo de dientes, es el ejemplo.
Estoy aprendiendo, ¿eh?
O un peine, como que lo mueves así. El caso es que, sea por una cosa o la otra, o lo que parece ser es que es una mezcla de las tres, uh-huh, tiene ese giro tan peculiar. Un giro y un desplazamiento que uno puede alterar es uno de los poquísimos deportes, si no el único, en el que puedes alterar las cosas una vez que has hecho el lanzamiento. Que es lo del barrido, sí, ese tan característico, tan curioso, sí, de la superficie. Fundamentalmente, lo que hacen al pasar la escoba, está por delante de la trayectoria de la piedra, es fundir el hielo. O sea, fundamentalmente fundirlo y arañarlo, generarle surcos. Y al hacer esto, consiguen modificar la trayectoria. Se pueden, si lo das muy fuerte, puedes conseguir que el tiro sea más recto, o sea, eliminar esos efectos del giro que decíamos y alargarle hasta 3 metros el alcance.
O sea, darle entre comillas, potencia o distancia. Sí.
Eso es cuando le das muy fuerte.
Sí.
A veces le dan uno solo, en una sola dirección, y entonces lo que haces es mandar más giro en ese sentido y si le das para el otro lado, en el sentido contrario. Por eso a veces solo hay uno frotando y a veces hay dos. Si hay uno, es para generar giro en un sentido. Si hay dos, en el sentido contrario.
¡Qué bueno! Y entiendo que con ese barrido, claro, además de que pueden girar, pueden acelerar y podrán frenar también un poco.
Si no le das. O sea, fundamentalmente la manera de... O sea, lo que haces siempre con el barrido es acelerar. Por eso cuando... Si se han pasado de velocidad, lo que hacen es no darle. En cualquier caso... Si te fijas, conseguir un buen tiro tiene 3 elementos increíbles. El primero es la estrategia. ¿Dónde le quiero dar para poner la piedra para que, como tenemos ya un tiro muy bueno, lo que quiero es bloquear, que los otros no le puedan dar y sacarme la mía? Entonces se hacen unos juegos de estrategia porque es ya la tercera piedra, entonces ya solo les queda la cuarta.
Sí, sí.
Entonces, para que no me quite esta. Entonces, primero la estrategia. Y luego, una vez que sabes dónde la quieres poner, tienes el lanzamiento, que lo hace la persona que lanza, y los barredores que modifican ese lanzamiento para que termine de ajustarse exactamente a lo que quieres. Y eso es lo que, si las escobas están trucadas de alguna manera, son especialmente buenas porque arañan de una forma determinada, pues harías, ¿no? Lo que comentaban es que en 2015, cuando hicieron esas escobas tan especiales, ¿no? Súper tecnológicas, uh-huh. que arañaban el hielo especialmente, aunque el tiro fuera muy malo, con la escoba podías llevar prácticamente la piedra donde quisieras.
Podríamos tirar tú y yo, ¿no?
Exacto. Si tenemos luego unos buenos barredores. Y entonces lo que se decidió es no utilizarlo, digamos que se usan, o sea, tanto las piedras como las espumas de barrer están homologadas. O sea, el material de la superficie final de la escoba es el mismo para todos los equipos, lo mismo que las piedras. Ese es otra un historión. Todas las piedras olímpicas proceden de granito del mismo lugar, de la isla escocesa de Alicia Craig, y las fabrica la misma empresa que se llama Case.
Puedo llevar yo mi propia piedra.
No, señor. Bueno, sí, pero tiene que estar comprada allí. O sea, tiene que ser de esa empresa, de ese
con
material. Valen entre 600 y 1.000 euros.
No está mal.
O sea que, bueno, dólares, pero bueno, prácticamente euros. Y lo hacen de granito de esa isla, que es una isla que está en el Quinto Demonio, que no tiene ni agua ni luz, ni vive nadie. O sea, es una especie de islote, porque es de un granito muy especial, muy bajo en aluminio, que hace que sea muy fino, y entonces, una vez tallado, no tiene fisuras, de manera que no entra el agua, y lo hace especialmente resistente y sobre todo duradero, porque en esas grietas no entra agua, que luego al helarse, pues como sabemos, generaría fracturas. Entonces, pues también es una curiosidad increíble el que todas las piedras procedan del mismo lugar, pero eso le da también homogeneidad, o sea, gana el equipo que es mejor porque lo es, porque usan las mismas piedras, las mismas escobas, y es la inteligencia de la jugada y la habilidad de poner la piedra en su sitio la que acaba determinando el asunto.
Joaquín, entiendo que la mayoría de la gente que participa irá aprendiendo a base de ensayo-error, tanto quienes lanzan como quienes barren, ¿no? De, oye, pues ahora lanza demasiado fuerte, ahora un poquito más suave, ahora roto hacia un lado, pues ahora un poquito hacia el otro, ahora el que barre, ahora barro así, luego barro... Pero seguramente que haya un porcentaje importante de participantes que además de esa experiencia de lo que van viendo, se ponen a estudiar ciencia y física para aprender.
Seguro, seguro que sí. Yo desde luego sé...
Porque es un deporte, voy a decirlo así, que tan reglamentado, tan en el buen sentido lo digo, tan cuadriculado, que el que se ponga de la mano de alguien que sepa ciencia es que va a poder entender un proceso que le va a ayudar a mejorar.
Yo creo que en general en todos los deportes saber un poquito de la física que hay detrás te ayuda a algo, pero al final la habilidad de tu cuerpo, sea para golpear en tenis, para darle con, ¿no?, en el fútbol una patada al balón, o para aquí deslizarte sobre el hielo y darle el girito justo a la piedra, la habilidad corporal solo es por prueba y error, y lo vas incorporando, y además es increíble cómo funciona el cuerpo, que te adaptas, te cambian de pista, y al principio mal, pero en muy poquito tiempo, lo que has aprendido en una pista lo adaptas a la otra, en fin, que el cuerpo funciona muy bien. En cambio, la parte más racional... Y así como en el billar, en el snooker, aquí también hay una parte muy importante de estrategia, esa parte viendo partidos, cómo resolver una situación parecida a esta, esa sí que es muy racional de estudiar, por decirlo de alguna manera, de haber visto muchos y de tener mucha experiencia. Entonces esto es un juego muy curioso que tiene las dos cosas, ¿no?
¿Sí?
Yo en el snooker siempre pienso lo mismo, dar el golpe a la bola que quieres para que vaya donde tú quieres, eso es de haberle dado muchas veces, pero decidir qué tiro quiero hacer, le quiero dar a esta que retroceda por allí y tal, eso es puramente intelectual y de haber visto muchas.
Sí, es que estaba pensando precisamente el que lanza, pues bueno, pues tiene un objetivo, calcula la fuerza y bueno, y lanza, ¿no? Con mayor o menor habilidad, pero claro, los dos que barren, claro, tienen que estar haciendo unos cálculos actualizándolos todo el rato, F5, porque más, menos, curva.
De todas maneras, hay un capitán.
Sí, lo sé.
Hay un capitán que les va gritando y les dice al que tira dónde tiene que tirar y a los que barren si tienen que acelerar, qué tal, les va dando las instrucciones. Porque, claro, siendo tan sofisticado y siendo de equipo, sería muy difícil en el momento, a pesar de que no es que sea un juego trepidante, que va lentito todo y tal. pero si tuvieran que ponerse de acuerdo...
Pero es tan preciso.
Eso es, en esa precisión y en ese momento que al final todo, ¿no? Hay una persona que toma las decisiones.
Oye, pues mira qué rato más agradable hablando de deporte y hablando de ciencia hemos pasado gracias al curling, ¿eh?
Fascinante, desde luego. Un deporte increíble.
Un deporte increíble. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, un placer y hasta la próxima.
Llegamos así a las 4 de la tarde, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.